Efectivamente es muy reivindicada como todas las mujeres del 27, pero ella realmente es la figura más sobresaliente en el terreno artístico de ese grupo de mujeres y además es también una de las figuras más sobresalientes del arte de esa época. Y lo que creo que tiene también es que ella creía que el arte debía demostrar un camino hacia el futuro, ¿no? Debía de trabajar con la razón, pero también con lo inefable, con las posibles posibilidades con las posibilidades de una nueva humanidad. Y es lo que intentaba retratar en sus obras. Interesa ahora mismo mucho su visión de lo popular, ¿no? Porque en lo popular seguimos viendo hoy una manera de corregir, digamos, el encerramiento del arte en sí mismo, ¿no? Y por otra parte también su acercamiento a la ecología, ¿no? En la exposición intentamos mostrar como una línea de trabajo subyacente a su pintura la teoría evolucionista, ¿no? Entonces ella siguiendo esa teoría, digamos, cree que el universo es uno solo y que hay una unión fundamental entre todos los reinos, entre los animales, los vegetales, y los minerales, ¿no? Y eso es una visión también que concilia con la diversidad, ¿no? Y en ese sentido creo que también esa idea está muy presente en la actualidad. Con esa idea de fusionar las cosas y de conciliar las cosas, en su trabajo podemos ver unos rostros que son, hoy los llamaríamos fluidos, ¿no? En los que convergen diferentes géneros, diferentes razas, diferentes rasgos, ¿no? Y por último diría que otra cosa muy importante es que se puede ver como se puede hacer una lectura ecológica de su trabajo desde el punto de vista del ecofeminismo actual, por ejemplo, ¿no? Si comparamos las muchas visiones del campo y del trabajo en el campo que hubo en los 30, cuando la reforma rural era urgente y el problema social en el campo era muy importante, ella no pinta como otros artistas, campesinos sudando, horadando la tierra, ¿no? Sino que pinta una relación circular entre la tierra, sus productos, ¿no? Animales o vegetales, y las personas. Esa hibridación la practica a lo largo de toda su carrera y a la vez se va empapando de todos los debates importantes que existen, pues, en ese primer momento en el Madrid. De los 30, finales de los 20, 30, el debate sobre lo popular, que ya he comentado, el debate sobre el teatro como forma adecuada para el arte de masas y como forma también de ayudar a la regeneración de España y modernización de España en la que todos los intelectuales y artistas estaban dispuestos a trabajar siguiendo los pasos de Ortega. También, por supuesto, sobre los debates de qué debe ser el arte. Ella hace un arte conciliatorio, como digo, como decía, o híbrido, ¿no? Por una parte cree que el arte debe ser razón y debe ser abstracto, y con eso que ella quiere decir que tiene que tener una base matemática y geométrica, y por otra parte ella cree que el arte debe aportar una nueva iconografía, ¿no? Una iconografía de acorde con el mundo contemporáneo. Ella pensaba que el arte debía tener una base objetiva, y esa base objetiva ella la veía en la geometría y en las matemáticas, que además también consideraba que su uso en el arte, sus proporciones en el arte eran las mismas que en la naturaleza, ¿no? Que encontraba en muchas formas naturales. Hemos querido destacar ya en el título Las máscaras porque realmente son la obra más enigmática de Maruja Mallo. Dentro de que la obra de Maruja Mallo se conoce mucho, todo el mundo cree que la conoce, pero cuando empiezas a profundizar ves que sigue siendo muy intrigante y muy críptica, ¿no? Que ya le interesaba mucho lo esotérico. Y en Las máscaras en concreto es donde menos se ha buceado, también porque hay muy pocos testimonios de ella o declaraciones de ella sobre este tipo de obras, ¿no? Pero realmente concentran algo que le interesó muchísimo desde el inicio de su trabajo y que yo creo que pensaba que era una tarea fundamental de la pintura, que era representar a la vez la vida, lo animado, y no tanto la muerte, lo inanimado, como la superación de la muerte a través del arte, ¿no?